Jorge, tocar en Montevideo, ¿tiene alguna particularidad cuando ya el disco lo venís tocando en otro lado? ¿Es como, a ver, cerrarle el ciclo al disco?
Sí, de alguna manera, por más que estoy fuera del país hace muchos años ya, nunca dejé de tener un vínculo directo con Montevideo en todos los aspectos, en el personal, en el de los conciertos, en el laboral, digamos, pero también en el de hacer discos, digamos, ¿no? En las referencias musicales que siempre aparecen en lo que hago. Entonces, es una prueba para mí muy muy importante presentar un disco en Montevideo. Te diré que me pone bastante nervioso, aparte de enormemente contento.
Bien.
También me exige mucho ir a tocar en Montevideo, digamos, en el sentido de la responsabilidad, que quiero que las cosas salgan muy bien, es muy importante para mí. Me juego mucho cuando toco Montevideo, la verdad.
Jorge, y eso aunque de repente, como decís, hace mucho tiempo que no vivís acá y que, bueno, de repente los discos cada vez tengan más referencias a cosa de una cotidianeidad que pasa fuera de Uruguay.
Sí, pero lo que pasa es que para empezar, yo creo que el tal como está el mundo, las cotidianeidades se han unificado mucho. Es decir, es muy fácil mantener un contacto cotidiano con Uruguay viviendo en el extranjero hoy, enormemente más fácil que hace 30 años, ponele, ¿no? Yo leo la prensa uruguaya con la misma asiduidad con la leo cuando estoy en Uruguay, digamos. Estoy al tanto de todo lo que pasa. Le veo las caras a la familia y a los amigos cuando tengo ganas de hablar directamente. Voy y vengo mucho, y entonces como que las cosas sobre las que escribo yo dependen menos de factores externos. Creo que son cosas que dependen más de lo que te pasa por dentro, ¿no?
Claro. ¿Y qué cosas te pasaban por dentro cuando te metiste en este disco, por ejemplo?
Este disco es un reflejo de un proceso que disfruté mucho, ¿no? Tanto que hasta eso se coló en el concepto central del disco, ¿no? El disfrutar del proceso, ¿no? Amar la trama más que el desenlace, de repente, ¿no? Que es parte de lo que le da el título del disco. Yo creo que es un disco melancólico, de cualquier manera. La gente me pregunta si es un disco alegre. A mí la alegría, como me decía un amigo periodista argentino, me decía, la góndola de la alegría pura y dura no la trabajamos, me decían, en este supermercado, ¿no? En el Río de la Plata, ¿no? Nosotros tenemos esa impronta melancólica en el fondo de todo lo que hacemos, en que impregna todas nuestras músicas y nuestras disciplinas artísticas, ¿no? Es decir, es muy diferente nuestra aproximación a la... nuestro tono emocional, nuestro tono anímico al del Caribe o al de Andalucía, por decir algo, que son lugares que a los que voy a tocar también con cierta frecuencia, digamos, ¿no? Entonces y eso está claro, pero dentro de esa melancolía vos tenés un montón de gamas de grises, digamos. Hay discos, hubo un disco de melancolía desasosegada y melancolía tirando a tristeza, como 12 segundos de oscuridad, y este es un disco de melancolía luminosa, donde la melancolía se asume como una herramienta de aprendizaje, como un tatuaje que lleva uno, como un acento que lleva uno marcado, y se trata de, asumiéndola, de tratar de celebrar lo que uno puede dentro de lo limitado a veces que es la capacidad de alegría espontánea que tiene uno, ¿no?
Claro. Jorge, y las musas que te visitan, las fuentes de inspiración y demás, ¿siguen siendo más o menos las mismas de siempre o con los años has encontrado otras?
Yo, sabes que me cuesta mucho ver la inspiración como un fenómeno que viene de afuera de visita. Siempre traté de ver esa imagen, ¿no? La de las musas. Me gusta mucho como imagen poética, ¿no? Como en la soledad de un tipo escribiendo que le vengan unas unas mujeres preciosas y le susurren cosas en el oído con ideas, ¿no? Es decir, porque... Pero yo siempre lo vi como una especie de ejercicio interior, como de concentración, digamos, de alguna manera, ¿no? Como quien intenta recordar algo o recordar un perfume de repente, ¿no? Como quien busca, como quien entra con los ojos cerrados en un jardín y trata de identificar de dónde viene un perfume, por ejemplo. Esa es la idea que tengo yo cuando escribo. Entro en la hoja en blanco y doy muchas vueltas hasta que encuentro algo que me gusta y trato de localizar desde dónde viene, y se te escapa y lo volvés a encontrar y se te escapa de vuelta y de repente lo agarrás y lo exprimís, digamos, ¿no? Y ahí sale una canción. Pero a veces estás días y días frente a la hoja en blanco y no encontrás nada que te guste, ¿no? Y es una experiencia muy solitaria, muy muy introspectiva, y que no te puedo decir que disfrute a secas, digamos, ¿no? Es muy importante para mí escribir, pero no es una experiencia placentera para mí, como la gente entenderá que de repente es importante vacunarte o ir al... O hacerte una revisión médica, pero que es importantísimo y definitivo en la vida de una persona, pero no son actividades que te den placer, digamos, ¿no? Sino que te ayudan a vivir, te ayudan a seguir para adelante, ¿no?
Jorge, una manera de mirar el disco, por ejemplo, es decir, bien, es menos electrónico que los anteriores. ¿A qué se debía esa decisión?
Te quiero aclarar una cosa que me quedó de la película, sí, de la pregunta anterior también. Sí que disfruto enormemente de tocar en vivo. Es decir, tocar en vivo es una alegría casi garantizada para mí. Disfruto del escenario, estoy comodísimo, me encanta tocar en vivo. Disfruto de la banda que tengo ahora. Se nota que disfrutamos. Eso sí, ¿no? Porque a veces suena como que uno no disfruta de su trabajo. Y componer, aunque no sea un hecho placentero, agradezco muchísimo el hecho de tener esa herramienta, ese espejo de mirar, digamos, ¿no? Que lo que encontrás siempre no es lo que te gustaría, siempre no importa, porque uno está hecho de cosas que te gustan y que no te gustan, digamos, ¿no? Pero sí que es un privilegio poder contar con una herramienta de introspección como la composición, y una herramienta de alegría enorme como es tocar en vivo. Y después, volviendo un poco a la pregunta que me hiciste después, a mí siempre me interesó no utilizar el piloto automático en este trabajo. Cuando más o menos tenía ya armada mi manera de escribir y de arreglar y de grabar con músicos en estudio, apareció Carlos Casacuberta con un sampler, y luego Juan Campodónico con unas computadoras y Luciano Superviel con dominando esas máquinas, y a pesar de que no conocía ese lenguaje, lo traté de aprender, lo aprendí todo lo que pude y estuve... Sí, 4 discos trabajando ese lenguaje hasta que más o menos me familiaricé, que cambié a veces de equipo de trabajo, pero seguíamos trabajando con computadoras hasta que de repente me dieron ganas de averiguar si los músicos nos acordábamos todavía qué era la sensación de juntarse en una habitación y grabar lo que salga, digamos, ¿no? Lo que vaya saliendo, más allá de las infinitas posibilidades de arreglar las cosas después que tenés siempre que grabás con computadoras, ¿no? De registrar la interacción de las personas, no el collage digital de quien como un arquitecto así toma sonidos y los combina para hacer un edificio sonoro, sino un trabajo, es un evento social este disco, no es es un hecho estético porque es música, pero está priorizado la comunicación, ¿no? La comunicación a través de la música, una de las cosas que nos caracteriza como especie, ¿no?
Claro. Jorge, ¿cómo va a ser el show en Montevideo? ¿Artistas invitados?
Mira, yo soy muy tímido con los artistas invitados, te digo la verdad. Me da mucha timidez llamar a alguien, aunque sea gente que conozca mucho y que quiera mucho, y que acabo haciéndolo siempre a último momento, y es por lo general amigos que termino encontrando en el bar la noche anterior, en Montevideo, gente que tengo ganas de ver de cualquier manera, digamos, ¿no? Así como me ha pasado con Fernando Cabrera otras veces, con mi hermano Daniel, con Martín Buscaglia, con gente que admiro mucho, con Luciano Superviel, con Juan Campodónico, gente que admiro mucho y que voy a ver de cualquier manera en mi visita, digamos, ¿no? No sé, no tengo nada planeado. Lo que sí te puedo decir es que el show es el mismo que el show es el 14 de septiembre, si no me equivoco, sí. ¿No? En el Sodre, que para, ya eso de por sí es un honor enorme y una alegría, es tocar un escenario del que oí hablar tantas décadas, digamos, que estaba siendo remodelado, claro. Y del que oí hablar tanto del anterior y del que todo el mundo me habla maravillas de la acústica, de las infraestructuras y... Es el mismo show que llevamos ya 30 conciertos haciendo en España. Es prácticamente la misma formación que la que grabó el disco. Es una formación muy expansiva, con tres vientos que yo nunca había trabajado: saxo, trombón y trompeta, con la marimba como un instrumento central del show, batería, bajo. Y sí que tenemos en el show algunas programaciones, porque el show recorre varias etapas de la música, pero el centro es una máquina que es la banda esa, una banda integrada por músicos de Italia, de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, de Buenos Aires, técnicos, el iluminador viene de Brasil. Es una banda donde en los lugares que he ido recorriendo me he ido quedando con los músicos que más me gustaban, digamos, ¿no? Y es un privilegio enorme. Es, la verdad es que yo disfruto cada show como un niño chico.
Es
especial para hacer en un lugar como el Sodre, que suena bien y que se ve bien y que, no sé, estoy muy contento. Es muy diferente de los otros shows que he llevado antes. Es un show más expansivo y los metales dan una elegancia muy 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 impresionante, ¿no? Está bueno. Todo muy trabajado. Aparte, llevamos ya bastante rodaje, ya tocamos en varios lugares de Brasil, en Colombia, e hicimos como 25 conciertos en España ya, ¿no? En toda la geografía española, ¿no?
Jorge, te tocó vivir el Mundial de Sudáfrica, básicamente viviendo en el país campeón, pero con algún seguimiento uruguayo bastante particular, bueno, como es esa transmisión que da vuelta por ahí por YouTube, cuando terminás de contar antes de empezar a cantar, cómo va cerrando el partido entre Uruguay y Alemania. ¿Cómo viviste el Mundial a la distancia?
Con mucho más intensidad de la que yo pensaba. Creo que nos tomó a todos por asalto. Creo que la resonancia y la sincronía fue total entre lo que sintimos los uruguayos en el exterior y lo que sintió Montevideo. Yo no sé si... no sé si, primero, si esperábamos un resultado así y un rendimiento tan maravilloso las de la selección y aparte maravilloso por las razones más lindas que hay, por un juego en equipo, por un juego limpio, por una ausencia total de divismo y de estrellato, y sin embargo muchísimo trabajo de base, digamos, ¿no? Todo el mundo en España, todo el mundo, cada vez que me ven, saben que soy uruguayo y me hablan maravillosamente bien de Forlán y de la selección, ¿no? Y entonces de a poco se fue construyendo un Mundial Uruguay que nos tomó a todos por asalto. Yo soy una persona bastante desvinculada hace años al fútbol en profundidad, digamos, ¿no? Es decir, me gusta como deporte, soy de Peñarol, me cautiva cuando me meto en un partido, pero me había alejado mucho, ¿no? Y me fue tomando por asalto, y cuando quise ver estaba cuando empezó el Mundial ya estaba adentro, ¿no? Y al tercer partido estaba totalmente enloquecido. Vi un partido en Medellín, y los demás los vi en España, los vi todos los partidos, ¿no? Cambié vuelos para ver partidos, hice cualquier cosa, ¿no? Entré a escenario con la computadora, sí, sí, para terminar de ver un partido. Fue una locura.
Está bueno. Jorge, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Estoy deseando estar en Montevideo.
Dale, un abrazo, nos vemos, chao.
Chao, hasta luego.